Ser podcast.
A las bravas con Raúl Pérez. Desde aquí, paz y picor para todos.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de A las bravas. Hoy, edición deluxe, porque el invitado que tenemos hoy es una eminencia. Una eminencia. Querido por mucha gente, odiado por mucha más gente. Y que se va a someter al reto del picante con todo el dolor de su corazón, porque me ha dicho que no le mola nada.
Bueno, pero tú sabes que yo no había escuchado esto nunca, el podcast. O sea, es que no tenemos vida para escuchar todos los podcasts.
Píchale,
tendríamos. O sea, si tuviésemos que escuchar todos los podcasts que se fabrican, no nos dedicaríamos a otra cosa. Entonces, yo sabía que tú, Raúl, tenías un podcast. Me pareces tan extraordinaria persona. Además, siempre que me preguntan por ti, me dicen, oye, ¿tú conoces a Raúl? Digo, es muy buen imitador. Pero es que es un tío tan de puta madre. Y no te lo digo.
Joder,
o sea, hago esa publicidad de ti siempre. Siempre.
Vale.
O sea, me parece que en este oficio, que, a ver, la mayoría son buenas personas. Pero algún hijo puta también hay. Entonces, y tú no eres.
Gracias, me salvo de esto, ¿no? Me salvados. Pero estas palabras te las agradezco igualmente. A pesar de ello, te tenía pensado decir una canción o dedicar una canción, que siempre hacemos lo mismo con los invitados. Así que vamos allá.
En tele le daba por interrumpir. Es un experto en preguntar. Con su banda es muy feliz. Y produce de manera astral hasta un falso documental. También llegó a su santidad, entrevistas sin parar. Al Barça tiene devoción, el próximo Lamine Yamal. Pero hoy necesitará un salvados para el dolor. El picante maldito.
Porque está con nosotros, ya ha hablado, ya le habéis visto, Jordi Évole.
Pero qué emoción, qué temazo, tío.
Este tienes que cantártela con tu banda, los niños
temazo,
Jesús.
Qué temazo, un temazo de los Lori Meyers ahí. Bien. Adaptado para...
Adaptado a maravilla.
Hostia, adaptado a mí. Eso. O sea, eso es una cosa...
Te mereces esto y más. Oye, si te quieres librar de alguna patata...
No.
Es que tengo preparado un comodín aquí por si acaso, ¿eh?
Bueno, tú me dices lo que quieras.
Si te lo ves muy mal,
¿sí?
Yo te saco esta camiseta del Madrid, que ya tiene años, y tú te la pones. Si te la pones, te libras de la patata.
O sea, sabes que prefiero la muerte.
Primera patata para Jordi Évole, vamos allá. Esto va de izquierda a derecha. De menos...
antes de pequeño no lo hubiese hecho nunca. Yo ahora me pongo una camiseta del Madrid y me quedo tan tranquilo. Pero cuando eres pequeño, esas cosas como que te marcan mucho. Porque tú piensas que todos o sea, hay un momento en tu vida que tú piensas que todo es blanco o negro. Entonces, Madrid-Barça, cuando tienes 12 años, es blanco o negro. Una cosa blanca directamente, la otra era negra, sobre todo cuando yo tenía 10 años. Entonces, piensas que todo el mundo que es del Madrid es malo. Entonces, luego vas creciendo y te encuentras con grandísimos amigos madridistas, que no entiendes por qué son madridistas, siendo tan buena gente, pero que realmente, bueno, que es muy bonito. Cuando gana el Madrid, tener un motivo por el que alegrarte, y es que piensas en unos cuantos amigos y dices, oye, pues este tío que me cae también se lo estará pasando de puta madre. Y entonces, pues ahí se te pasa.
Me parece una buena reflexión. Te voy a comunicar cómo va la dinámica del programa.
Venga.
Comemos y pregunto. Y no es como lo de Évole. Aquí hay que ir breve.
Ah, vale, que no hay...
A saco.
Y con luz.
Con luz.
Porque claro, lo de Évole también va siempre como más...
Venga, dale. La
primera es por aquí.
Sí, venga, ya, dale, venga.
Ah, pero ya me la tengo que comer y todo.
Claro.
Está dulce.
Vale. Va de subido. Bien. Tu última temporada de Lo de Évole ha sido increíble. Grandes momentos. Este programa se va a emitir dentro de unos días y justo nos ha pillado con la noticia de la muerte de Pepe Mujica, que pues coño, nos ha dejado una impronta a todo el mundo, ¿no? Fíjate que te iba a sacar la imitación y no sé qué hacer.
¿La imitación de quién?
La imitación de Pepe.
¿Qué me dices?
Pero es que no sé qué hacer. Ha pasado ya un poquito.
La tienes que hacer ya.
Sí. No, te hablaba cuando estaba diciendo las cosas. Nosotros tenemos Tenemos que ser amantes de la vida. Pobre es aquel que necesita pocas cosas, no el que necesita mucho. Eso es lo rico.
Que me encanta este personaje de lo imitado y no pude imitarle.
En vida.
En vida. Y además cuando entraste tú estaba ya muy malito, ya dijo que ahí, hasta aquí, cuando viniera la muerte por él. Y entonces, pues,
quería decirte cuál fue la entrevista que más te impactó. Y no vale decir la mía ni la de Juan y medio.
Esas no valen.
Esas no valen.
Pues entonces me tengo que ir a la entrevista a José Luis San Pedro.
Ostras, tiene años ya además,
sí,
esta, ¿no?
Muchos, muchos años. Pero estábamos empezando y es como que llegas a un sitio que te espera grande, que pasen grandes cosas, pero pasan todavía más grandes. Lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, el lugar desde el que te lo cuenta. Hicimos la entrevista cerca de la playa, en Mijas. Él se iba allí en invierno para no pasar el frío de Madrid. Y fue una entrevista, para mí, iniciática, en el sentido de que de esa entrevista pues podría sacar los 10 mandamientos que han marcado luego mi trayectoria. Seguramente alguno ya incumplido, pero porque somos así, somos contradictorios y poco constantes a veces.
Totalmente.
Pero esa entrevista yo la llevo muy bien guardadita.
Él en ese momento estaba, a lo mejor me equivoco diciéndote esto, pero él ya tenía el plan, ¿o no?
Él estaba en aquel momento que habíamos vivido el 15M.
¿Sí?
Él había hecho, me parece que un prólogo de un libro que se vendió mucho durante aquellos días. Y no sé a qué te refieres con el plan.
Al suicidio. ¿Ha existido?
Yo no sé de qué me hablas.
Pasa para. Qué tío, es que es un zorro, ¿eh? Estas cosas. Sabe más de lo que calla.
¿Qué va? Bueno. Si yo no me callo a nada. Yo no tengo.
Es que es verdad.
No tengo un off the record.
En tu caso, bueno, al principio seguramente te caería más, pero ahora ya menos. Segunda patata para Jordi Évole.
Vamos allá.
Que no va a acabar como. Ay, espérate, que me he confundido. Claro, decía. No, has dicho Ramón San Pedro. No, José Luis San Pedro.
José Luis San Pedro.
Y yo me he ido al de Mar Adentro. ¿Te puedes creer?
Yo, tío, digo.
Y dice. Y encima me ha seguido la corriente. Como diciendo.
No has dicho yo. Tú cállate, Jordi. Que corregir a Raúl también es feo. Entonces, me parece.
Estoy empanadísimo. Claro, digo yo. Digo, sí, bueno, me puede sonar una entrevista de Jordi a Ramón San Pedro. Digo, pero claro.
No hubo oportunidad. No hubo oportunidad. Pero está muy bien, que haya pasado esto en un programa como este.
Llevo una semana muy mala de sueño.
¿Y eso?
Segunda, bien, ¿no? ¿La patata bien?
Bien.
Vale.
Ya no tan bien, vamos.
¿Sí o no? ¿Estás harto de que la gente, sí o no, te diga lo del follonero? ¿Te apode como el follonero?
No.
Vale. Sabiendo esto y estando tú tranquilo, entiendo que estás al día de que ese apodo va a cambiar
¿De persona?
De persona. Es decir, va a pasar. Tú vas a hacer el traspaso de carteras.
¿Y a quién se lo paso?
Se lo vas a pasar a Vinicius.
Hostia puta.
Digo por el follonero, por ser follonero. ¿Para cuándo el relevo?
A Vinicius le quedan 2 telediarios en el Madrid. O sea,
permíteme que dude eso.
Y haciéndose esa idea ya.
Permíteme que dude eso.
2 telediarios. El Tito Floren ya está cansado de Vini y de sus tonterías. Entonces, yo creo que no, follonero no. Llamarle de otra manera, pero follonero no.
Pero tú no, mucha gente le ve en la actitud del campo.
Ya, pero que no quiero tener ninguna asociación.
Vale, te doy otra opción entonces.
Es que me parece, o sea, ¿cómo puede ser un tan gran jugador tan estúpido en el campo de fútbol?
Pero quizá a lo mejor el entorno no tiene, o no han sabido tratarle esa parte mental, digamos, que es la de, bueno, o aislarte de ciertos comportamientos que no van con el fútbol, dedicarte a jugar, hacer lo que sabes.
Conozco a tantos madridistas hartos de Vinicius, y que han gozado con Vinicius, porque es increíble. Hostia, macho, que alguien lo pille por banda y le diga, oye, chaval, no hagas tantas tonterías. Es que no hace falta.
Se lo habrán dicho, yo creo, pero lo que pasa es que él no lo procesa.
Pues, no sé.
¿Le entrevistarías?
Sí, claro.
Vale.
Seguro, como dice el seguro.
Pero claro que le entrevistaría, hombre, tiene un entrevistón. A ver, es un tipo que en España ha pasado momentos pues complicados. Y creo que dentro de su club también.
Como tú, ¿estás pasando momentos complicados?
Bueno, estamos ahí aguantando el tirón este de la patata brava.
Venga, pues vamos a por la tercera. Joder, esto va así, caso. Esto va así. Sin solución de continuidad. Tercera patata para Jordi Évole. pone a cabalgar en un supuesto caballo, como si fuera hacia el apocalipsis. Bebe
¿Me
agua.
Jode? Porque he quedado a comer.
No sé, y con una persona muy importante, un periodista muy importante.
No, no, ¿con quién?
Con Javier del Pino.
Ah, no, ese no.
Ah, con otro.
No, vamos, o sea, lo importante es mi jazz.
Hombre, vamos a comer Millás, con Millás, que presenta, Pino, hombre, presenta libros, ¿verdad? O sea, sí, sí, verdad, muy
del
bien.
Del Pino, que es un tío que trabaja los fines de semana. O sea, se ha ganado ahí un respeto que nadie entiende, nadie
la
entiende.
La verdad que sí. Es como Chacho, como Wyoming. Que trabaja muy bien, lo justo. ¿Qué tal, la tercera?
Bueno, muy bien.
Sí, trabaja muy bien.
Tendríamos que empezar ya a explicar las cosas de la vivir, que son dos días, que tampoco es para tanto. Que ya huele el tema este de hoy la vivir, qué programa más bueno, siempre que tienen ahí las cosas más cultas y más.
Pero
todo.
Que estás hablando de un programa de la cadena, ¿eh? Por favor, que esto es un icono.
Y además con íntimos amigos míos en el programa.
Está pero, delirando un poco ya por la tercera.
Pero es por la patata, es por la patata. Pero siempre es guay con con las cosas así como sagradas, y la vivir es una cosa como sagrada. Meterse un poco con el vivir, me parece.
Yo te dejo hablar mientras explico que hablando de cosas sagradas y de personas sagradas, Jordi Évole ha conseguido...
Yo he tenido la sección más volátil de la vivir. O sea, a mí me llamó del Pino para hacer una sección y la hacíamos con Enric González. O sea, ¿sí? Era muy difícil que aquello saliese mal. Yo creo que no salía tampoco tan mal, pero tú imagínate... La cantidad de contenido que tiene ese programa que no cabía en nuestra sección. Nos dijo primero del Pino, esto una vez cada 15 días, ¿os parece bien? Sí, sí, bien. Bueno, empezaron a pasar una vez cada 3 semanas, una vez cada trimestre. Creo que una temporada la hicimos una vez.
Pero qué vez. Pero fue como
qué maravilla, volazo. Qué maravilla.
Bueno, que has entrevistado a gente súper importante, conseguiste llegar al Papa, te hiciste colega, tienes su teléfono, que me imagino, que me imagino...
Tengo
no,
mail.
Tienes el del emérito, sí. Pero...
Tengo el mail del Papa Francisco.
Ostras.
Pero ese ya no...
Ya no.
Ya no.
No le vas a contestar ahí. Pero no. Me entiendo que heredará el teléfono nuevo, ¿no?
¿Pero qué es el mail?
O el mail, lo heredará el nuevo.
No lo tengo claro.
¿Sabes que el Papa nuevo, a quién se te parece?
A Juan Cruz. Juan Cruz, el periodista.
Sí, 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 mítico. Pero, uy, es verdad. Yo le encontraba trazas a Borrell.
Ah, también, mira, Juan Cruz más Borrell.
Es una cosa así. Bueno, con el Papa estuviste y entiendo que de todos los momentos que compartisteis, no sé si te comentó cosas tan atípicas y tan como era él, como este vídeo, que no sé si lo tienes en tu radar, que vamos a poner ahora. Escucha al Papa hablando de que ya no hay enanos.
Anécdota así de observación. ¿Ustedes ven muchos enanos por la calle? ¿Hay muchos enanos?
Todos en silencio.
Desaparecieron. Cuando yo era más joven se veían, ahora no hay más.
Este es un momento que yo, cuando me pasaron este vídeo, digo, no me puedo creer. O sea, porque te podía sorprender con cosas como estas en las distancias cortas.
Totalmente.
¿Tienes alguna cosa así que se pueda contar y revelar de él? Él ya está muerto, no te va a decir nada.
Hay un pacto de un poco de confidencialidad. No, porque tuvimos una relación estrecha con el Papa Francisco y yo creo que se mantuvo porque él nunca vio que yo publicase nada de eso. Y creo que lo tengo que seguir respetando.
No es posible ni con el picante.
No, 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 pero es un caso para mí curioso porque ya te digo que tengo muy pocos off the records, pero en este caso y teniendo en cuenta la relación que tuvimos, me parece como, ahora que no está, ahora yo lo cuento, ¿no?
Sí, que tampoco tiene que ser que no me digas que...
Había políticos españoles...
Que no le caían muy bien.
Bueno, creo que la simpatía era mutua, pero él lo explicaba con mucha gracia.
Vale, vale. Pues nada, vamos a intentar averiguar qué político es ahora, pues nada, por si podemos invitarle para... No, aquí no, porque no han venido... Bueno, vino Pablo Iglesias, el único, cuando yo no estaba en activo, político que ha pisado a las bravas. Porque bueno. No me quiero meter en política yo.
Ah, ¿no?
Como hacen Facu Díaz y Maldonado.
Muy, muy bien que lo hacen.
¿Qué hacemos? ¿Pasamos a la cuarta o qué? Ya
sí,
que no
sí.
Me quieres contar nada, pues venga.
Nada.
No, nada de lo que interesa a nuestra audiencia.
Madre mía.
Cuarta patata para Jordi Évole. Ya está sopesando cómo introducírsela en la boca. Pero él es arriesgado. Él es decidido. Se está encogiendo, ¿eh? Cada patata que prueba se encoge más. Cuéntame.
¿Qué?
Bien, ¿no?
Venga, pregunta.
¿No te sientes raro?
No.
Siempre preguntando y ahora te pregunto a ti, ¿no?
Yo es que contigo estoy súper cómodo siempre.
Venga, parezco un chaslón.
lo que haga falta.
Venga, la siguiente pregunta te la va a hacer un ser maravilloso que es mi hija Emma de 8 años con la que no te puedes enfadar.
No.
¡Hola, Jordi! Te sigo desde Radio Viladecans. Viéndote, siempre me pregunto lo mismo. La clave para gestionar en presupuesto en un programa como el tuyo es ahorrar en peluquería. ¡Besis!
Pues mira, precisamente hoy, querida hija de Raúl, hoy vengo de la peluquería, aunque no lo parezca, pero vengo de la peluquería porque vengo a cortarme el pelo a Madrid, que es una excentricidad de señor loco.
Esto de un actor de Hollywood que se coge el jet, ¿no? De Leonardo DiCaprio. Se viene justo a cortar el pelo hoy.
Porque hay una barbería que esta temporada, venía a presentar la temporada y venía unos pelacos, pero, o sea, es que no era admisible. Y fui a esa barbería y me cayó súper bien Vicky, la chica que lleva la barbería, y pues ya he ido 4 veces.
O sea, te lo has cortado, pero...
En un año 4 veces.
4 veces en un año. O sea, estas 4 visitas sagradas, pero... No
te trimestrales.
Es como el IVA. O sea, es tu momento del IVA, ¿no? No te ha peinado mucho tampoco. O sea, te ha cortado, pero no te ha peinado. ¿No?
Me ha peinado de puta madre.
¿Tú te has peinado alguna vez?
Yo sí, yo me seco el pelo. O sea, yo cuando me ducho, me agito el pelo y como queda, queda.
Vale.
Y luego lo seco.
Pero eso no es peinarse.
Y como queda, queda. Y ya está.
¿Pero no has probado hacerte una rayita así?
Así, dicho así, no. No me he drogado nunca.
No, yo no he preguntado por qué te drogas,
ya,
pero
ya,
bueno.
Pero que sí. Ya aprovecho para...
Está bien.
Es algo que siempre aclaro porque me sigue pasando que me siguen ofreciendo.
Vale.
No sé qué tipo de persona ver en mí, pero yo he estado en un parking con un tío que me ha llevado me ha abierto el capó del coche y me ha dicho, coge lo que quieras. Y yo le he dicho, pero que no, que mira qué buena es. Y dármela a probar así. Y yo digo, no. Si yo no... Y quedas como mal. Y le acabé diciendo, no, yo que entre horas no tomo esto. Entre horas.
Que me corta la tarde totalmente, entre horas. Madre mía.
El hombre aquel me miró como diciendo, hostia, ¿dónde ha salido este pavo? Entre horas. Tengo otra también buena con el tema droga.
Por favor.
Tiene mucho argot el tema de la droga, ¿no? Me parece que una raya también le llaman filete, ¿puede ser?
Unas lonchas. Clenchas, filete, sí.
Filete.
Sí.
A mí, un cumpleaños de un amigo, ¿vale? Comemos de puta madre. Y yo, como tengo narcolepsia, me pillo siempre una camita o un rinconcito para irme a dormir después de comer. Voy camino del sitio que yo ya he localizado en la casa y me viene el colega y me dice, Jordi, ¿no te apetece un filete? Digo, hostia, yo es que con la paella me queda de puta madre. Pero además, yo serio, yo no entendía el argot. Yo digo, ¿ahora un filete? Digo, no me jodas, tío. Si nos hemos comido un arrozaco aquí... Pues también aquel miraba con una cara como diciendo, wow. O sea, soy bastante más tonto de lo que parezco.
Hombre, me hace mucha gracia por eso que encima te estuviera dando como más pistas y tú todavía más de, te lo corto, yo te lo corto un poquito.
¿Quieres poco hecho? No me dio nunca a mí por esas cosas y entonces, claro, no manejo el argot. No manejo el argot y se producen situaciones equivocas.
Sin embargo, eres un tío que no te drogas, que eres muy sano, pero que estás sufriendo los efectos del picante, ¿verdad?
Un poquito.
Quinta patata. Aquí ya empezamos, creo yo, con nuestro tabasco a ir cuesta arriba.
¿No piensas siempre en el chiste del tabasco cuando lo dices? Es que es como Toronto.
Ahora estoy con el filete, igual chiste es, porque ahora estoy yo con el de me vea por tabasco, algo así.
Su tabasco, gracias, o algo así era.
¡Fuera!
¿Y el de Toronto entero?
Sí, ese sí.
Muy bueno también.
¿Qué tal?
Yo soy bastante amante del juego de palabras.
Ostras, el otro día me dijeron uno que era muy bueno. Bueno, me dice, te voy a contar un chiste que me cuenta mi hija de 8 años, Emma. Que fuera, le dice su madre que vaya... Bueno, a todo esto, ¿qué tal estás? ¿Bien?
No estoy bien.
No está bien.
No estoy bien. Esto está horrible.
Pues va la hija.
¿Por qué haces este programa, tío?
Porque me divierte veros pasar un ratito ameno, divertido. Mira, estamos contando chistes. Le dice la madre a la hija.
Está muy malo, tío.
Vete a la tienda, hija, y me compras chupachús, melones y huevos. Entonces va la niña a la tienda y le dice, hola, quería chupachús. Y dice, aquí no se dice chupachús, se dice chupa. Y dice, vale, pues me pone uno chupa. Y dice, quiero melón también. Y dice, aquí no se dice melones, se dice melos. Digo, vale. Y pues me pongo unos melos.
No puedo escucharte.
Tú luego lo procesas en casa.
No puedo escucharte ahora, Raúl.
Y dice, y unos huevos también. Unos huevos. Y dice, vale, unos huevos. Entonces llega la niña, el niño a casa y dice, es su madre.
Se me cae la
pero
baba,
escúchame, no me
se
cortes.
Me cae la baba.
Y le dice a la madre, ¿qué has comprado? Y dice, aquí lo tienes, chúpame los huevos. No lo has escuchado, ¿no?
No.
Esto lo cuentan los niños de hoy, para que veas. Bueno, eres de todo, en esta vida has sido de todo, hasta periodista deportivo, pero eres también sobrino de tercero de Jordi Hurtado.
Primo.
Primo. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado. Jordi, un placer saludar al segundo mejor presentador de la familia. Voy a ponerte a prueba con mis preguntas en este momento que estás sufriendo. ¡Vamos allá, ánimo, Jordi! ¡Tiempo!
No voy a comer ninguna más. Ya te lo digo ahora.
Ya lo veremos.
O sea, no puedo.
¿Qué te fastidia más, Jordi? ¿Que Ayuso no quiera que le entrevistes o que el Barça no haya llegado a la final de Champions? ¡Tiempo!
Lo del Barça.
¿Hay esperanzas en que Ayuso algún día te conceda esa entrevista?
Ninguna.
Muy bien, correcto, Jordi. Hay un participante en Eurovisión. Esta es una pregunta que, cuidado, mientras sufre, ahí está. Hay un participante en Eurovisión que está en tela de juicio y muchos exigen que sea vetado por su actitud persistente y dañina que afecta a miles de personas. ¿Sabrías decirme quién es? ¡Tiempo!
¿Qué?
Hay un artista al que quieren vetar de Eurovisión, un participante por su actitud persistente y dañina a miles de personas. ¿Quién es?
¿Es un chiste? A ver, ¿me la puedes repetir?
Voy a coger aire, venga. Hay un participante en Eurovisión que quiere ser vetado, está en tela de juicio para ser vetado por su actitud persistente y dañina a miles de personas. ¿Quién es? ¡Tiempo!
No sé.
¿Israel?
Ah, coño.
¡No! ¡Melody, lástima!
¿Melody?
Sí.
Me cae muy bien Melody.
Esto se va a emitir la semana que viene, así que podemos decir tres cosas distintas, o a la siguiente o a la siguiente. Se va a emitir dentro de unos días. ¿Qué habrá pasado en Eurovisión? ¿Puedes hacer una crónica como si ya lo hubieras visto? Se le cae la baba. Es desagradabilísimo verle secarse con el papel.
Es que esto está muy malo, tío.
¿Cuál es tu pronóstico para Eurovisión, Jordi? Venga, ánimo. Con eso lo ha dicho todo, parece ser.
Bueno.
¿Tú crees que va a hacer Melody en Eurovisión?
Jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Ese es el pronóstico. Vale, perfecto. Pues nada, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves para pasar a la sexta?
Pero yo creo que no le va a ir mal a Melody, ¿eh?
¿Tú crees que no? Es que es muy
desagradable. No voy a ir a la sexta, ¿eh?
¿Cómo que no vas a la sexta?
No voy a ir a la sexta.
¿Si la sexta estás?
Pues no voy a ir. A la sexta para otra no voy a ir.
¿Tienes como compensatorio
no
el,
puedo, Raúl,
el comodín?
Es que lo que quieras, la camiseta, lo que quieras, lo que haga falta.
Toma, ponte la camiseta. Porque si no tiene que quedar efecto y tiene que quedar constancia de que no quieres probar...
De Raúl Albiol. Anda ya.
Que es colega
hombre,
mío.
Macho, que no, hombre, que no.
Pero si la vas a enseñar
que
de frente.
No, hombre, que no.
Póntela así delante.
Que no, hombre. Que no, delante, Raúl, delante, con todo mi cariño, para Raúl Albiol, mundialista.
Hombre, ese es súper majo, además, Raúl.
Hombre, haberme traído una de alguien realmente polémico como Vinicius.
Te Gravesen. tienes que entonces tirar para adelante, tú verás. Puedes tener la ruleta. ¿Tienes la ruleta?
Ruleta.
Venga, pues tira la ruleta, Jordi Évole, antes de pasar a la suerte tiene el mamón. O sea, la segunda patata. Vas a probar la segunda en vez de la sexta.
Ah, vale.
No hemos puesto ni la música de la sexta patata. Esto es un desbarajuste de programa ya, ¿eh? Se me ha ido de las manos. Vamos a poner la música igualmente. Sexta patata me la como yo. Tú vas a probar la segunda.
Es que me arde la lengua, tío.
Wow.
¿Y tú te dedicas a esto? O sea, tú vienes aquí cada día a poner salsa.
Está hablando con una voz, con una persona que no se ve en cámara. Está hablando con Sergio, el productor del programa. Y él solo viene para esto.
¿Sabes? Muy bien, tío.
Y ahora se va a casa. Gracias, Robert, nuestro técnico de vídeo, que casi le pillamos, pero no. Te has aliviado, ¿eh? Estás tranquilo, ¿no?
Es mentira. Me habéis puesto otra salsa.
Es la segunda, hombre. La que pica menos. Bueno, casi menos. La segunda y la primera.
Pero ¿yo por qué estoy haciendo esto?
Sexta patata para Jordi, que se ha librado. Mira, podía haber traído a su doble. Vamos a ver al doble de Jordi Évole, ¿sabes? Bueno, lo sabes, claro, si es que has currado con él.
Claro, con Paco.
Fíjate que es increíble, excepto por la barriga, sois dos gotas de agua.
Sí, sí, además es que es de Vila de Cáncer. Y claro, mi padre ha vivido en Cornellá toda la vida, que está muy cerca de Vila de Cáncer. Entonces yo no descarto que haya aquí un...
No te han dicho algo, ¿no? Como las cosas que te comentaba Petit Comité del Papa, ¿no? Estuvo de público en la revuelta. ¿Es lo más parecido y lo más cercano que vas a estar del programa de Broncano?
Es probable.
Aquí ha habido una movida. Mira, estuvo cuando estuvo María Vaquerizo, dijo, a mí es que no me llame este programa. Ah, no sé, que cada cual haga lo que quiera.
Ah, yo mira, yo llamé a María Vaquerizo este año para hacer la promoción de mi temporada.
Sí.
Y me parece, o sea, la gente que criticó eso... Es que me parece absurdo, tan absurdo este país a veces. Este país que parece que tengas que ser solo amigo de la gente que piensa como tú. Y si entrevistas a alguien que no piensa como tú o que incluso puede tener un pensamiento polémico, parece como que le estás blanqueando, le estás dando cancha. No, se le está haciendo una entrevista, señores, nada más.
Puedo estar de acuerdo contigo en parte. No creo que sea positivo yo, desde mi persona, Raúl Pérez, sin opinar en el medio donde esté trabajando, no creo que sea positivo dar... dar pábulo y dar visibilidad a alguien que te está golpeando la cara constantemente con argumentos que son, pues eso, del pleistoceno. No
hace
falta.
¿Tú te refieres a los negacionistas ahora y este tipo de...
Sí,
de
o gente que es fascista o gente que es racista, pues no hace falta.
Depende de cómo le rebatas tú.
Pero o sea, si depende... es que te da igual, tus argumentos chocan contra su pared y no son ni siquiera, no traspasan mínimamente ni el primer poro de esa pared.
Yo he entrevistado a gente descaradamente racista y que en el programa yo creo que han salido muy mal retratados y no les ha hecho ningún favor esa entrevista.
Bueno, pero a lo mejor es para un rato. Yo creo que después se van a su casa.
Sí, yo recuerdo una entrevista con un sheriff de Estados Unidos que le ponía calzoncillos rosas a los presos para humillarlos, a los presos latinos.
Sí.
Y aquel tío, esa entrevista a mí todavía hay gente que me la recuerda como diciendo, qué hijo de puta, aquel pavo, con una cosa que ya ves tú, que tampoco era una cosa como muy simbólica, muy de reírse del otro, muy de caricaturizarle. Los tenía también hacinados allí en unos campos como de concentración. De,
sí, sí.
Y bueno, no sé. Yo creo que sí que hay que plantar cara según qué tipo de invitados, que sabes perfectamente que su pensamiento es nocivo para la sociedad, pero que están ahí y que además tienen seguidores.
Eso es lo grave también, muchas cosas. Sí. Oye, pregunta que te queda hacer del doble. ¿Has pensado en utilizarla alguna vez en tu vida? ¿Querrías haberlo utilizado alguna vez a tu doble en algún momento que dijiste, ostras, si hubiera tenido aquí a Paco, no hubiera querido estar en este momento?
No, la verdad es que no. Con Paco lo que ha molado mucho la relación que tenemos, que después de, porque todo esto llegó por un vídeo de un repartidor de chatarra,
un chatarrero,
un recogedor de chatarra, que no sé, de etnia gitana, que iba a la nave donde trabajaba Paco, ¿vale? Y el tío hizo un vídeo súper breve que lo subió a TikTok, el gitano, y decía, ¡tío, qué coño de diablos! Y lo enfocaba, claro, y cuando nos llegó el vídeo, era increíble. Era decir, pero es que muchas veces te sacan dobles, que dices, tío, pues no. Pero es que este era clavado. Y no sabíamos ni dónde vivía. Hicimos un llamamiento por redes, y entonces apareció...
En tu portal, casi vivía.
Apareció poco, que vivía muy cerca de mi casa y parece ser que igual lo sumó de mi padre.
O sea, que no. Eso es otra historia. Esta es la historia que algún día contarás. Pero no has querido utilizar un doble nunca, ¿no? ¿Realmente?
No.
Si tú ya estás cura de espanto, ¿verdad? Así que...
No lo he pensado, no he pensado mucho eso. Yo tengo la esperanza de que un día tú me imites, cosa que no has hecho nunca.
Eres muy difícil. Mota te imitaba muy bien, creo que la voz todavía se puede afinar un poco más, pero es que eres muy chungo.
Ya.
Porque es verdad que sí tenías ese gesto que tenías tú de la manita, de pasártela por ahí por la nariz, tal, alguna cosa así, ¿no? Y antes era como, cuando Mota te hacía como, ¿y no has pensado en dimitir no sé qué? Es verdad que esa era tu primera etapa. Ahora creo que te has refinado mucho más, lógicamente. Tienes otro tiempo. Pasaste más de la comedia al periodismo puro y duro. Pero eres un reto, tío. Como Dani Robina, me pasa igual. Me lo dice cuando nos vemos de vez en cuando. Dice, tío, ¿cuándo me sacas? Y digo, hostia, es que es complicadísimo.
Es que lo haces muy bien. Haces muy bien a todos, tío.
No, a los que no hago bien no los saco.
A mí me gusta mucho en Ilustres Ignorantes.
Maravilloso.
O sea, me parecen... ahí estás... No sé quién te hace los guiones esos, si eres
¿qué
tú.
¿Qué guiones? ¿Qué cojones de guiones? Mira, esto pues es una cosa que quiero...
El día que hiciste, no sé, lo vi hace poco a Antonio Banderas.
Sí.
Que acabaste con una frase que no me acuerdo cuál era, pero que no venía. Que
con
no...
los cojones grandes tiene, tranquilo va, tranquilo viene. Una frase que me dijo una amiga hace tiempo, que dije yo, esto es un dicho malagueño, digo, lo voy a meter aquí. Jesús, Jordi, pues te agradezco el cumplido de nuevo. ¿Y no, qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Bien. Si no vas a acabar, dice.
No.
¿Qué hacemos con la setilla de patata?
Yo no lo voy a tomar. No, no la voy a tomar.
Esto no había pasado nunca en las bravas.
Sí, sí que habrá pasado.
Sergio Dalma, solo se plantó en las 6.
Mira, me alegro.
Porque tenía una prueba médica y unos informes médicos. Informes, he dicho. Informes médicos aquí.
Yo tengo una comida con Juan José Millas.
Pero eso lo podemos arreglar otro día. No te preocupes. Si yo te hago la firma del libro y vienes otro día a casa y te lo leo si quieres.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Es una cosa.
¿Qué tal, Juanjo?
Estoy maravillosamente.
Vamos a hacer a vivir.
Tengo una gafa
por la vista. Vamos a hacer a vivir un poco. Bueno, ¿no tenéis la sintonía del momento ese de la sección de
no,
la...?
No, la tenemos, no la tenemos.
Juan José Villas, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal usted, Javier?
Que, pues nada, aquí otro sábado, ¿eh? Aquí sí. A contar nuestras cosas.
Sí, sí, sí. ¿Sabes que me compré unas gafas polarizadas?
Ah, por eso saliste el otro día, te vi la revuelta con gafas oscuras.
Sí, polarizadas, que soy mejor.
¿Y en qué has venido hoy? ¿En qué transporte?
Patinete.
En patinete.
Eléctrico.
Y el otro día una señora que te escucha siempre y me dijo que te veía muy guapo últimamente.
Es que de verdad que los tratamientos me están viendo bien, me están dando ácido hialurónico en la cara. Y ahora me están pidiendo mucho, por ejemplo, que escriba libros y que imite a Millán Salcedo. Y soy Juanjo Millás Salcedo. Pero sé, talalala, andandandalandandá, uy, jate.
No sé en qué momento se ha transformado Las Bravas en una entrevista de Jordi Évole a Juanjo Millás, pero vamos a pasar a la séptima patata.
Y qué maravilla hablar de Millán a la vez. Wow. De que de Millás.
Ostras, me escribió otro día un por Instagram que le gustaba mucho la imitación de Bosé.
Ah, sí, la que tú haces de Bosé.
Es que yo creo que eres colega de Bosé y creo que se la pasó en el momento que lo sacamos en Leitmotiv.
Ah, y se la pasó él a Bosé.
Dijo, no, esperaba esto. Pero Millás tiene una entrevista también grande, ¿eh?
¿Millás o Millán?
Millán, perdón.
Los dos.
Los dos.
Millán me lo encontré un día en el Paseo de Gracia de Barcelona. Y lo vi y como si hubiese visto a una estrella de Hollywood. Y me fui para él y le dije, Millán, no sé si sabes quién soy. Y dice, siempre sí. Digo, es que me encanta lo que haces, tío. O sea, toda la vida me ha gustado. Todavía me pongo vídeos. Nosotros en Cornellá, como en el grupo de amigos, recitábamos los fines de año de martes y 13. O sea, cuéntanos, Paca, esas pequeñas anécdotas, esas vicisitudes. Eso entero.
Paca de España.
Paca de España. Porque tú, Paca, haces una gira por Sony y te forras, hija la gran puta. No te escucho, Lauren, lo que dice.
Pero te estoy, no te entiendo nada, Lauren.
Mira, Millán sería un gran presentador para el programa de la SER. El hoy por hoy. Bueno.
¡Hostia!
Venga, hasta luego. Hemos cogido preguntas de los oyentes, les dijimos que ibas a venir y te las quiero trasladar ya, ¿vale? Porque adelante. Tú hoy eres el entrevistado.
Sí.
Una nos dice, ¿volverías...? O sea, una nos dice, cuando hacías El Follonero con Buenafuente me reía mucho. Sois los mejores al nivel de los Estopa. Como personas, no como músicos. Que no sé si es un palo a Estopa o una aclaración de lo que sois vosotros. No me ha quedado muy claro, pero
yo
bueno.
Creo que es una aclaración a nosotros.
¿Volverías a trabajar algún día en ese haciendo ese tipo de papeles? ¿Con Andreu, ese tipo de programas así más cada comedia?
Totalmente.
Vale.
Sí, sí.
Bien, ¿alguna vez algún entrevistado te ha sorprendido tanto que te ha dejado sin palabras?
Tú. Ahora.
Venga. ¿Por qué te peinas con la raya en medio?
No es verdad. Lo que pasa es que se me queda así.
Vale.
Yo no me peino con la raya en medio. Pero el pelo tiene una tendencia que hay un momento en el que además empiezas a clarear por una raya en medio del pelo y se te hace ahí la raya. La odio. O sea, cuando me veo en momentos, porque yo no, tengo un equipo muy majo, muy profesional. Pero en lo de mi estética no se cuidan mucho. No
te suelen avisar.
No. Vale. Entonces me ven ahí que saben que me da rabia la raya en medio y suda. Da igual. Mira, que salga ahí, salgo aquí con toda una capa blanca en medio de la cabeza.
Esta es exigente. ¿Quién quiere amigos? ¿Quién teniendo enemigos dentro del equipo? Pero bueno, preguntas de respuestas cortas. Vamos allá. Si estuvieras en el corredor de la muerte, ¿cuál sería tu última cena? Eso te preguntan.
Una tortilla francesa, poco hecha.
Vale. ¿Te has planteado o te han ofrecido en algún momento meterte en política?
Sí.
¿Te has planteado o te han ofrecido?
Me han ofrecido.
Vale, y lógicamente estás aquí. Vale.
Duró 3 minutos la propuesta. Y porque hizo la pregunta muy larga.
Te vi en un aeropuerto y te escondías para que nadie se acercara. ¿Crees que eres tan popular?
¿Yo? ¿Escondido en un aeropuerto?
Esta persona te vio y te escondiste. A lo mejor estaba jugando al escondite con alguien.
Sí, una cosa que hago mucho en los aeropuertos. No sé, puede ser. Normalmente no me escondo porque además no me importa nada que la gente salude y que te pida una foto. No sé, me parece que no tenemos que darle tampoco a veces ese punto de no, es que hemos perdido toda la privacidad. Hombre, claro que se pierde privacidad, pero a mí me parece que no nos cuesta nada tampoco contentar a alguien con 30 segundos de dedicación para hacerte una foto. Igual si estás con la familia, los críos, claro. Y tal, pues no. Pero
si estás cagando en el baño del aeropuerto, pues no.
Claro. O si estás en un tanatorio, cosa que me ha pasado.
Hostia.
Allí en medio de la tela... venir a alguien y decir una foto, digo, hombre, a ver, ¿usted cree que esto es un fotomatón? Y
¿qué hizo? Se fue.
Intentaba hacer un chiste con lo de fotomatón.
Ya,
no le dije eso, no le dije eso, le dije, ¿usted cree que es el sitio?
Y dice, es verdad, aquí, vamos, aquí que hay más luz. Vale, pues nada, ya está. Ahí. Bien. Última patata para Jordi.
¿Qué puedo hacer para esta voz que se me está quedando?
Jengibre.
Jengibre.
Hazme caso.
Porque tú, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te cuidas la voz?
No bebo.
Nada.
Muy poco, muy poca cerveza. Muy poca cerveza.
¿Cerveza?
Sí.
¿Y vino? Nada.
Cero. Nada, menos vino, pero sí. Mira, había recibido un regalo que es una botella de vino que me beberé directamente, por supuesto. Pero veo menos vino que cerveza. Y cerveza lo que más. Y luego no fumo. Y luego duermo, intento dormir todo lo que puedo, que no lo consigo. Y cuando estás así, no forza mucho, jengibre. Infusiones de jengibre.
Jengibre.
Como lo cantaba Nino Bravo. Jengibre. Bueno, este momento es maravilloso porque aunque no se toma la octava patata, le voy a hacer cantar. Él tiene, venga, con su banda de los Niños Jesús, grandes versiones. Hoy te voy a proponer que terminemos el programa con esta letra que te voy a pasar, que es una versión de un concierto que, si no tengo mal entendido, es uno de los primeros a los que asististe de pequeño. Rocío Jurado.
Rocío Jurado en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona.
Dale.
Presentada por... o sea, era un concierto con muchos artistas. Lo organizaba en aquel momento ya un todavía no muy popular, pero ya haciendo cosas tochas, Justo Molinero.
Hombre, Justo Molinero.
Lo organizaba, creo que lo organizaba... No, perdón. No. Es que eso fue en otro concierto que vi a Rocío Jurado. Lo organizaba la marca Ato. De leche. Y entonces mi madre tenía, mi tía tenía una parada en el mercado. Entonces nos dieron entradas. Y pasamos allí toda la tarde, como una noche de fiesta, presentada por el gran Pedro Ruiz.
Madre mía, vaya combinaciones.
Al que te recomiendo que traigas a las bravas.
Gracias por esta propuesta. Buen personaje, efectivamente. Bueno, pues Jordi Évole va a interpretar.
Lo digo totalmente en serio, lo de Pedro.
Sí,
Pedro,
sí.
Pedro.
¿Y tú la cojo?
Tipazo.
Tipazo, Jordi Évole. Adelante con tu versión en este estado de Como una ola. Tú te doy la señal para entrar, ¿eh? Como una ola. Se me va.
Se me hace bola. Me va a quitar la vida. Se me hace bola. El culo ya me chilla, la cara blanca sudando no me mola, se me hace bola. Y puede que desate una tormenta, el VC ya perderá la cuenta, saldrá su bola. Como mezclar mentos con Coca-Cola.
¡Ole! Jordi Évole, que a pesar de...
Gracias, público. Gracias. Estamos recibiendo claveles. Nos gusta que nos tiréis claveles.
Algunos a mala hostia, además, ¿eh? Que los tiraban.
Se ha perdido
ahí
eso de tirar flores al escenario.
Como dardos.
Se ha perdido. Se han perdido cosas muy interesantes de los años 80. Porque esas actuaciones que acababan con el escenario lleno de claveles, a mí eso me parecía fascinante.
Ahora tiran quinoa. O a lo mejor... Jordi Évole no ha completado el reto de Alas Bravas. Hoy no te vas a llevar esta medalla. Y por tanto, Jordi, te aprecio y te quiero muchísimo, no vas a entrar en el Hall of Fame de nuestro programa, donde tenemos todas las cosas. Pero bueno, ha sido tu elección.
Lo siento. Siento defraudarte. Siento haber defraudado al público de la cadena SER, del programa de Alas Bravas. Pero algún día tenía que pasar. Y ha pasado hoy. He pinchado. Y ya está. Y de los fracasos se aprende mucho.
Muchísimo.
Y con esto pues yo me llevo una lección.
Otra frase mítica que podría haber hecho Pepe Mujica, grande. ¿Quieres decir algo a la audiencia antes de
¿Sabes despedir? Una de las mejores frases que dijo Pepe Mujica? Porque se han recordado muchas frases de él que son buenísimas. Pero a mí la que más me gustó fue un día que me dijo: yo hice lo que pude.
Y ahí se quedó. Yo hice lo que pude.
Eso me parece, o sea, una declaración de intenciones total, sin pretensiones, pero dando el callo. Porque que alguien como Mujica te dice, te diga, yo hice lo que pude, sabiendo lo que ha hecho, dices, hostia, ¿de qué vamos a vacilar nosotros?
Totalmente.
Si un tipo como este te dice, yo hice lo que pude, pues estamos aquí un poco para eso, para hacer lo que podemos.
Yo llevo Buren a las bravas, hice lo que pudo.
Hasta el siguiente Las Bravas. Chao, gracias por venir, Jordi.
Gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.